El acceso a la nobleza titulada a lo largo de la Edad Moderna es el tema sobre el que nos propone hablar Antonio José Rodríguez Hernández, que es profesor de Historia Moderna en la UNED. Antonio José, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias.
Buenos días.
Bueno, a pesar del tiempo que ha transcurrido y de que vivimos en la moderna sociedad del siglo XXI, aún hoy nos sigue interesando la concepción de ser noble, ¿no? ¿Qué entendemos hoy realmente por ser noble? ¿Por qué nos sigue fascinando tanto el mundo de la nobleza?
A diferencia del pasado, donde el concepto de nobleza era muchísimo más amplio y extenso, hoy denominamos noble a un titulado, es decir, a una persona que tiene un título nobiliario, fundamentalmente duque, conde, marqués, etcétera. Lo que en el pasado realmente deberíamos denominar alta nobleza. La distinción que daba ser noble en el pasado no tiene nada que ver con la sociedad actual, lógicamente. Y si bien la nobleza titulada ha mantenido ese estatus, lo que antes era baja o media nobleza, hoy sería realmente clase media. De hecho, en el pasado seguramente esas clases dentro de la nobleza fueron asimiladas por la clase media. Ahora los parámetros sociales son muy diferentes, al igual que los privilegios, lógicamente. De hecho, podemos ver un caso muy curioso, es el de los tratamientos actuales de cortesía, como los de don o doña o señor y señora. Antes estaban reservados a unos pocos y ahora se han extendido para toda la población, independientemente del origen social o nacimiento. De hecho, una persona del siglo XVII que viajara a nuestros días quedaría realmente fascinado por tratarnos todos de don y de señor. De hecho, si bien el término don, por ejemplo, viene del latín, de dominus, que empezó a emplearse en el medievo, sobre todo para denominar a papas, reyes y grandes títulos, ¿no? Ahora realmente sirve para todos. Y aunque se intentó legislar el uso del don, sobre todo en el siglo XVII, a cargo del rey Felipe III, para que solo se utilizara para los grandes nobles o los hidalgos de cierta riqueza, lo cierto es que con el tiempo fue empleado por muchas más personas. Incluso el propio Don Quijote se hace una reflexión sobre eso. De hecho, es con el tiempo, sobre todo cuando fueron transcurriendo los siglos XVII, XVIII y XIX, el uso se fue extendiendo debido a que padres e hijos iban inscribiéndose en las parroquias al nacer como si fueran don, aunque no lo eran, hasta llegar pues, a nuestros días, lógicamente. Ahora podemos hacer una reflexión de que ahora tener un título de marqués, conde, duque, etcétera, es algo que distingue socialmente. Incluso los títulos se conceden últimamente administrativamente para distinguir a personas que se han destacado en el servicio público, especialmente expresidentes de gobierno, Adolfo Suárez, lógicamente algo que está más en boga, entrenadores de fútbol como Vicente del Bosque, pero también literatos como Camilo José Cela o Vargas Llosa. También incluso se ha puesto de moda la rehabilitación de títulos del pasado, muchas veces que han quedado en desuso y que hace tiempo que no se emplean, por personas que a veces tienen una vinculación realmente bastante lejana con esos primeros poseedores. En definitiva, en esta sociedad en la que vivimos, la posesión de título nobiliario, aunque ahora se paguen impuestos, sigue siendo tan deseada como a lo largo de la Edad Moderna.
Por cierto, Antonio José, ¿cómo era la sociedad en la Edad Moderna? ¿Qué representatividad tenía la nobleza en aquella época?
En la Edad Moderna seguía persistiendo una sociedad estamental basada en el nacimiento. En ella una persona, debido a su sangre, tenía unos privilegios que otros no gozaban. El más destacado era que en general la nobleza no pagaba impuestos, frente al resto de la población, llamados también pecheros, porque pagaban pechos. En este sistema estanco era muy difícil pasar de un estadio a otro, de ser pechero a ser noble, aunque en algunos casos se llegó a conseguir. La población noble de los siglos XVI al XVII fue creciendo. De hecho, se calcula que debió ser entre el 10 y 12% de la población castellana. De hecho, España, tras Polonia, fue el país europeo que tenía un porcentaje más amplio de población noble. En contraste, en Aragón había muchos menos nobles y en Cataluña realmente el número de nobles era mucho más minoritario, en torno al 3% de la población, incluyendo en este número pues gran parte de la nobleza urbana. De hecho, incluso allí, en Cataluña, el número de privilegiados era bastante más elevado que la media europea, que ascendía en torno al 1 o al 1,5% de la población. Este gran porcentaje de población noble tenía mucho que ver con la reconquista y la estructura medieval del poblamiento español, cuando gran parte de la población visigoda se refugió en el norte de España para continuar sus vidas. Pese a la abundancia de nobles, muy pocos realmente eran nobles titulados. Y de hecho, la baja nobleza de los hidalgos suponía en Castilla entre el 80 y el 90% del estamento. Es decir, dentro de la pirámide social de la nobleza, la base, la baja nobleza, era muy amplia. los denominados hidalgos de solar conocido, notorios, que tienen una difusión territorial muy poco uniforme, se van a concentrar fundamentalmente en el norte, especialmente lo que llamaríamos las provincias forales, Guipúzcoa, Vizcaya, la montaña burgalesa, Asturias, el León, pero curiosamente no en Galicia, ¿no? De hecho, en muchas de estas zonas hay una verdadera presunción de que casi todo el mundo era nobe, de origen hidalgo. Incluso lo mismo va a ocurrir en Navarra o en la Corona de Aragón, donde abundaban los hidalgos, sobre todo en los valles pirenaicos. De hecho, además, hay un factor que es cuanto más avanzamos hacia el sur, menos hidalgos encontramos, pero estos son más ricos que los del norte. De hecho, muchas veces algunos hidalgos norteños realmente solo tenían algunos útiles de labranza y prácticamente lo opuesto, ya que no tenían dinero ni tierras. De hecho, la evolución que podemos ver en el siglo XVIII en España es que es uno de los países que más nobleza hay. Se calcula en algunos censos de población, como el de 1786, que había unos 480.000 nobles entre una población de poco más de 10 millones. Es decir, había muchísimos nobles en relación a la población productiva y que pagaba impuestos. De hecho, además, aquí vemos lo que comentábamos antes, esta difusión de la nobleza, porque prácticamente las tres cuartas partes de la nobleza se concentraba en el norte, sobre todo en los territorios vascos y de la cornisa cantábrica.
Antonio José, como comentabas, a lo largo de la Edad Moderna la nobleza tenía una jerarquía muy diferente. ¿Qué nos puedes contar de esto?
Para dar una imagen más amplia, visual, lo cierto es que el escalafón nobiliario era una verdadera pirámide con una base muy amplia y una cúspide que realmente comprendía muy pocas familias. De hecho, pues se puede establecer un escalafón desde la baja nobleza, la mayoría, desde estadios que denominamos presunción de hidalguía, es decir, personas que supuestamente son hidalgos porque viven en zonas donde hay una hidalguía universal, o los cuantiosos andaluces, que realmente venían de una burguesía acomodada, y luego ya la gran mayoría, que son unos hidalgos, o hijos de algo, hijodalgo, de ahí viene la palabra, que incluso podríamos dividir esa clase en hidalgos de sangre, los de más rancio abolengo y los de privilegio, ¿no?, de ejecutoria, que se llamaba en el pasado, ¿no?, que son las personas que habían conseguido este privilegio ya fuera por servir en el ejército, por tener un cargo público, etc. Luego hay un estadio que es la nobleza media, o una clase media realmente, que son los caballeros, cada vez más concentrados sobre todo en las ciudades, y con medios económicos y con poder, y los caballeros de hábito, sobre todo muchos de ellos van a tener encomiendas de las órdenes militares y en esta clase sobre todo va a importar el honor, no solo la nobleza. La alta nobleza va a ser una élite que va a estar compuesta por los señores de vasallos, o una reminiscencia sobre todo del medievo, del feudalismo, y sobre todo los títulos nobiliarios, duques, marqueses, que son realmente unas pocas familias, pero muy ricas, curiosamente más numerosas en Castilla que en Aragón, y sobre todo los grandes. En la propia nobleza había una gran diferenciación social, que un escudero, por ejemplo, fuera de tan limpia sangre como un título, no quitaba para que el primero fuera un modesto miembro de la clientela del segundo, y que comiera en mesa aparte y no pudiera ni siquiera soñar establecer una alianza matrimonial con su señor.
Bueno, y la nobleza, me imagino que también acaparó el poder político en esa época, ¿no?
Sí, efectivamente, eso no pasa el tiempo siempre es igual, ¿no? La nobleza pues era una privilegiada a nivel social y hacendístico, pero también a nivel político. En aquella época era casi inconcebible que una persona que no perteneciera al estamento nobiliario se codeara a nivel político en los órganos rectores de la monarquía, de los Austrias, por ejemplo, en los consejos de gobierno, Estado, Indias, etcétera. Y si bien es cierto que algunos plebeyos van a conseguir llegar a estos ámbitos de poder, van a ser realmente muy poquitos, algunos marinos, algunos militares, pero realmente muy pocos. La alta nobleza, que no siempre van a ser realmente los sujetos más inteligentes y sabios del reino, pero lo cierto es que solían estar mucho mejor preparados y accedían a una educación superior, aparte de que generalmente tenían mucho más dinero. Siempre van a tener el acceso al poder mucho más fácil. De hecho, su cercanía al rey y a la corte va a hacer que lleguen a puestos de políticos mucho más importantes. Todo ello va a suponer que la alta nobleza va a continuar con su supremacía política y que la oligarquía se va a reservar los altos puestos dentro de la administración del Estado, dentro del ejército o del propio clero, ¿no? Es curioso comprobar cómo, si bien en el ejército no era necesario ser noble para ascender y ser oficial, ser capitán, al final a los nobles les era mucho más fácil lograr esos cargos que a un simple plebeyo, teniendo que los plebeyos ascender gracias a muchos más años de servicio. en la guerra se podía ascender socialmente, ya que el ejercicio de la misma estaba implícito en la consideración social de la nobleza, pero ser oficial siempre era más fácil para un noble, aunque fuera humilde. De hecho, se presumía que los hidalgos tenían más calidad que un plebeyo a la hora de ser oficial, y también se pensaba que los soldados le seguirían en combate de mejor gana. En el ámbito del poder local, también la nobleza se solía asegurar el poder político. De hecho, dentro de la administración territorial acaparaban los corregimientos, incluso en el gobierno de las ciudades va a recaer siempre entre la pequeña y mediana nobleza de los caballeros y burgueses ennoblecidos. Y de hecho, incluso en los municipios más pequeños, los nobles, a veces muy pocas familias, de entrada se aseguraban en muchos casos la dirección de aquellos municipios en los que imperaba un sistema de mitad de oficios, mitad para los nobles y mitad para los plebeyos.
Bueno, centrándonos en la alta nobleza, ¿podemos cuantificar y saber cuántos nobles titulados había en esta época?
Aún estamos intentando indagar cuántos había, pero bueno, más o menos tenemos unos resultados y unas estimaciones bastante acertadas. La alta nobleza fue aumentando conforme fue pasando el tiempo. Si bien en 1520, a la llegada de Carlos V a España, había unos 20 grandes y unos 35 títulos en Castilla, a finales del reinado de su hijo, Felipe II, ya había casi un centenar. De hecho, la concesión de títulos en tiempos de Felipe III fue aumentando y se crearon casi 45 títulos. Con Felipe IV incluso llegó el número a unos 130. Pero realmente el proceso se fue acelerando en el reinado de Carlos II, el hechizado. Y de hecho, aunque las fuentes no son unánimes, pensamos que se pudieron crear solo en Castilla más de 300 títulos y que Felipe V, en un reinado un poquito más largo, llegó a crear unos 318. Es decir, el número fue aumentando conforme fue pasando el tiempo. Si bien la imagen que hemos ofrecido parece que en cuestión de poco más de 200 años el número de titulados había multiplicado desde las 50 familias iniciales a unas 800, lo cierto es que las cosas no fueron así. Hubo títulos que se concedieron a los primogénitos de familias que tenían ya un título, acaparando una persona varios títulos. Y de hecho, algunos nobles perdieron sus títulos al posicionarse en un conflicto armado en el bando perdedor. Pero sobre todo, el juego de alianzas matrimoniales de la nobleza o la esterilidad de algunas casas van a hacer que algunos títulos recayeran en una sola cabeza. El mayor ejemplo de esto lo tenemos en la propia Casa de Alba actual, que acapara casi 50 títulos nobiliarios.
Bueno, ¿y cómo y por qué se accedía a ser un noble titulado, Antonio José?
Cuando el rey despachaba un nuevo título nobiliario, generalmente utilizaba fórmulas que daban a entender que lo hacía por méritos y servicios del candidato. Pero lo cierto es que estas fórmulas a veces esconden muchas otras cosas que los investigadores empezamos a indagar últimamente. Y en muchos casos esconden la compra. En los primeros momentos, los títulos se van concediendo a personajes que van a destacar en el servicio militar o burocrático, reafirmándose así la esencia de este honor. Pero en otros casos la presencia en la corte va a ayudar a muchos a conseguir un título nobiliario, sobre todo pues, a mayordomos reales, a maestros de reyes, damas de la corte, etc. Con el paso del tiempo, lo cierto es que los apuros de la Hacienda Real van a marcar las concesiones de títulos y los títulos se van a empezar a vender. Especialmente a partir del reinado de Felipe IV, muchos banqueros y grandes prestamistas de la corona van a acceder a ser nobles titulados y a menudo en gratificación o a cambio de los préstamos que van haciendo. No es fácil estimar cuántos títulos se vendieron, pero realmente nos podemos hacer una idea que en algún reinado como el de Carlos II se llegaron a vender uno de cada cuatro títulos despachados. De hecho, esto en épocas de crisis económica y de necesidades de la Hacienda no nos debe extrañar, ya que incluso en épocas actuales, como al primer ministro Tony Blair, se le acusó de un escándalo que vendía títulos nobiliarios para financiar el Partido Laborista.
Qué curioso. Bueno, pues Antonio José, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y habernos ilustrado sobre este interesante tema de la nobleza titulada.
Muchas gracias.